Buenos días. Los que están ahí atrás, ¿sí me escuchan? Muy bien. En el texto de Hebreos, donde leímos ya, primeramente me gustaría que abran ahí el texto de Hebreos. Hebreos capítulo 12, desde el 12 al 17. Hebreos 12, 12 al 17. Ahora quiero que examinen ese texto, examínenlo ahí, y encuentren la palabra que no es tan fácil de saber su significado inmediatamente. Hay al menos una palabra que ustedes van a encontrar en el texto que no es tan fácil el significado. Sí, esa es una palabra, la primogenitura, pero no estoy pensando en esa palabra. Otra entonces, un poco más difícil. Es la palabra más difícil que está ahí. Recuerden el texto del 12.
Profano.
Profano, muy bien. Es casi como profano, pero profano no es tan difícil de describir, ¿no? Pero profano. ¿Cómo describimos lo que es profano? Para darles una pista, es todo lo contrario de piedad, no la esposa de Miguel, pero es todo lo contrario de piadosidad o piedad. No necesariamente es amargura, es simple y llanamente despreciar, menospreciar todo lo que es santo. Eso es profano. Quitarle el honor, quitarle el valor a lo que es honroso y santo. En otras palabras, profano es despreciar a Dios y todas sus cosas. Eso es lo profano. Por eso la piadosidad es lo contrario. Es una palabra que a veces pensamos en piadosidad y pensamos... La palabra piedad tal vez tiene que ver con estar todo el tiempo topándose en la iglesia y estando allí constantemente y cosas por el estilo. Pero piedad es simplemente lo opuesto de profano. Es buscar las cosas de Dios, anhelar, trabajar por las cosas de Dios, buscar incansablemente las cosas de Dios. Por eso el tema en esta mañana es viviendo en un tiempo de profanación. Entonces, con eso en la mente vamos a entrar en el texto. Como ustedes ven que en el versículo 2 empieza diciendo, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces, nos manda a hacer una acción que el pueblo hebreo, la iglesia de esta carta, estaban con las manos, ¿qué? Caídas, y también estaban con pánico. Cuando hablamos de las rodillas paralizadas, estaban con miedo, y eso es lo primero que amonesta el escritor, que levanten las manos y que no tengan las rodillas paralizadas, que comiencen a la acción, que comiencen a trabajar. Así comienza la vida de piedad. Y haced sendas derechas, versículo 13, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Lo que está mencionando es, en realidad, ustedes son sal de la tierra, ustedes son los que pueden hacer que los caminos sean allanados. Recuerden ustedes que cuando venía a este mundo el Señor Jesucristo, alguien tuvo que allanar el camino. ¿Quién era? Juan. ¿Y cuál era el trabajo de Juan? Declarar el pecado a la sociedad en general. Era declararlo. Es decir, para cuando hablamos de allanar un camino, es que sale a la luz la realidad del hombre en la que vive. No se lo tapa, se lo saca a la luz. Eso es allanar el camino. Y esto es lo que dice que su iglesia debe hacer caminos como estos, para que Los que están débiles, los cojos, no se salgan del camino. Y también los que están enfermos espiritualmente sean sanados. Este es el trabajo de su iglesia. Como dice el versículo 13, haced sendas derechas, rectas, para vuestros pies. Y sigue diciendo, otro trabajo de la iglesia es que sigan la paz con todos. Especialmente la palabra de Dios habla bastante de que una iglesia no tiene eficacia para el mundo si hay tanta enemistad entre sus miembros. ¿Cómo pueden uno de verdad atraer a otros si dentro de la iglesia no hay paz? Por eso está el llamado en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad. Es una iglesia que está siendo amonestada a de verdad tener una imagen impresionante para afuera, una imagen de santidad. Que no digan afuera la gente, ah, ese o esa familia va a la iglesia y miren cómo vive. Esto no va a convencer a nadie a buscar primeramente el reino de Dios, de ninguna manera. Y sigue diciendo allí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Otra de las razones que la iglesia se hace ineficiente es cuando alguien está murmurando y todo ese veneno va por todo lado hasta que se llena de amargura. Si alguien de verdad no ha podido arreglar sus conflictos y empieza a envenenar a otros, normalmente eso estorba y hace caer a toda una congregación. La idea aquí es que la iglesia no va a ser eficiente. La iglesia va a perder su poder. Ya no va a tocar a la sociedad. No va a afectar. Y por eso hay que cuidarse en todas esas cosas. Nosotros como ancianos tenemos siempre que estar viendo si de verdad somos una iglesia que no sabe arreglar conflictos un hermano con el otro y que de verdad mejor prefieren no verse. Aun cuando pasan por esa misma puerta, tal vez no se miran. Y si eso está pasando, nosotros tenemos que enfrentar esas cosas porque la iglesia pierde su poder. O también si hay una raíz de amargura, algo que es amargo y que se va por todo lado y diciendo, ¿ustedes recuerdan a alguien en el Antiguo Testamento que puso una raíz de amargura y por eso quedó con lepra? María, la hermana de Moisés. Y ella estaba celosa de Séfora, que era la esposa de Moisés. Y obviamente Dios hablaba por medio de Moisés cara a cara, pero no hablaba por medio de Aarón y de María. Y entonces empezó esa raíz de amargura, de celos, y eso se contaminó. Y la verdad es que una nación como la de Israel, que iba a ser un impacto para el mundo, iba a ser ineficiente. Por eso es que Dios trató durísimo para que vivan en santidad, vivan en paz, vivan sin la raíz de amargura, porque si esta iglesia vive libre de estas cosas, va a poder impactar. Pero hay una cosa, yo creo que todas estas cosas tenemos nosotros bastante mal, pero todavía no es el mal peor. Y de eso quiero hablar hoy día. Puede ser que seamos una iglesia que todavía no arregla la paz entre los hermanos. Puede ser que todavía a lo mejor hay raíz de amargura en algún sector. Pero lo que viene a continuación es lo que sí habla a nuestro tiempo. Y es que, sigue diciendo, no sea que haya algún fornicario o profano. Aquí viene la palabra que estamos tratando de trabajar este día. Profano como Esaú. Ahora, miren ustedes, Dios quería traer la salvación al mundo. Todo su plan redentor comenzó antes de la creación y durante la caída siguió el plan de salvación, pero ahora se estaba materializando el plan de salvación para el mundo al llamar a Abraham, formar una nación, que esta nación sea la luz y la antorcha para todo el resto del mundo. Y esta nación empezó con un llamamiento de Dios a un pacto con Él, de ser santos para que el mundo pueda saber que hay Dios. Y esta nación empezó con Abraham y luego siguió con Isaac. Pero cuando viene el problema más tremendo es que Abraham iba a quedarse sin hijo, pero ustedes ya conocen la historia, Dios hizo que venga el hijo. Y ahora viene Isaac y tiene dos hijos, unos gemelitos y unos gemelos muy interesantes. Están naciendo y aparece un velludo ahí. Imagínense todo ese cuadro, un gorilita chiquitito saliendo del vientre de la madre. Y ahí sale Esaú. Pero lo más curioso es que apenas sale el uno, sale inmediatamente el otro. Lo más natural es que sale el uno y después hasta demoran, yo no sé cuánto tiempo, aquí hay obstetrices, saben mejor que yo, pero no es así. Lo más curioso es que hay un niño agarrado del pie del hermano, que no le deja, probablemente desde adentro no le dejaba salir. Pero ahora la mamá puja duro, puja y por fin sale, pero por lo menos agarrado del pie. Así salió Jacob. Ahora, lo que vemos aquí en este texto, miren ustedes, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Y aquí vamos a ver la cuestión, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, ¿qué es la primogenitura? Ustedes saben que los patriarcas tienen esta misión de ser las cabezas espirituales no solo de una familia, sino de una nación. La primogenitura tenía que ver con esa cabeza espiritual que iba a llevar a toda una nación a cumplir su misión. La misión de Israel era mostrar que el Dios eterno estaba por instaurar un nuevo cielo, una nueva tierra, el reino de Dios. Y aquí tenemos, en verdad, a un hombre que está con hambre, esclavo de sus propios deseos. Y este hombre, de verdad, no valora lo que tiene. Pero encontramos a un hermano que está al acecho, a la caza de las cosas eternas, buscando cómo conseguir aquello. Es decir, desde antes del nacimiento vemos en este niño que anhelaba que Dios sea glorificado, que anhelaba las cosas de Dios sobre todas las cosas. Obviamente que podemos criticar a Jacob de algunas cosas, pero de su meta nadie puede criticarlo. Su meta era el reino de Dios. Yo quiero ser ese hombre que voy a publicar a Dios a todas las naciones. Yo quiero ser ese hombre que lucha y vence para que el mundo entero conozca a Dios. Eso estaba incluido en la primogenitura. A veces nosotros cogemos un término ahí y lo pasamos de largo, pero lo que estaba ahí era muchísimo. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Imagínense, un plato de guiso de lentejas. Obviamente a mí la sopa de lentejas sí me gusta, pero no es para tanto. Pero este guiso seguramente era riquísimo. Pero eso no era todo. Este hombre venía muerto, pero muerto de hambre. Eso es lo que dice el texto. Si ustedes leen en Génesis 31, no necesitan leerlos ahora, pero de verdad estaba muerto de hambre. Y la verdad es que allí se midió entre el valor que daba Jacob a su primogenitura y a su estómago. Ese era el valor de lo eterno con el valor de lo temporal, el valor de lo trascendente con el valor de lo que hoy puedo ver. Ahí estaba dos cosas en juego, y de verdad para Esaú no era importante lo eterno, lo sagrado, para él era importante lo temporal, lo que puedo conseguir ahora. Interesante. Ustedes notan que Esaú no solamente era profano, ¿qué era lo primero? Fornicario. De verdad, si nos metemos en eso, eran llamados a no contaminarse con la impureza sexual, especialmente de otras naciones. Pero él también solo miró lo temporal, pero no miró lo de largo alcance. Y esto es lo que pasa, en verdad, cuando nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado. Ahora, en este texto, todos estos textos de Hebreo, es a no perder la salvación, a no perder lo que ha conquistado Dios para nosotros. Imagínense, Dios nos ha mandado a este mundo, a lo mejor lleguemos hasta cuando venga Jesús a tener tal vez 15 mil billones de habitantes. Puede ser. Pero de esos, Dios quiere que muchos arrebaten la salvación. Para lograr la salvación, nosotros somos dichosos. Por ejemplo, ¿por qué estás tú viviendo en esta época? Yo solo tengo esta vida bien corta para coger la salvación. Esa es la meta más importante de la vida. ¿Sabe por qué estamos aquí? No para ser y hacer grandes cosas necesariamente en esta tierra. La principal cosa es para arrebatar la salvación. Porque si tú no nacías aquí, ¿cómo vas a ser salvo? Si tú no perteneces a este periodo de la historia, ¿cómo vas a arrebatar la salvación? Es que la primera cosa que hizo Dios, que yo venga a este mundo, ¿es para qué? Para arrebatar su salvación. Es la razón más grande. Si yo salgo de este mundo sin la salvación, pues ya saben ustedes, he desaprovechado, he desperdiciado, he botado a un lado la única cosa valiosa. Por supuesto que Dios nos mandó a hacer muchas otras cosas también, pero esta es la primera cosa para la cual usted ha nacido en este periodo, es para tener su salvación. Y aquí está su salvación en juego. Y la salvación que vemos predicado en Hebreos es: cuídenlo. Empezó en el capítulo 2. Cuídenlo con temor y temblor. Cuiden la salvación, no la pierdan. Y venimos a este capítulo donde dice: pues cuidado que bajes las manos. Cuidado que bajes las manos. Tienes que trabajar arduamente. ¿Por qué lo dice? Porque es tan fácil perderse en un mundo y perderlo la salvación. Sabe que es muy fácil. Es como dice un escritor: construir una civilización toma 100 años. Pero ¿saben cuánto se necesita para destruir una civilización? Bueno, nadie lo ha dicho exactamente, pero el escritor lo dice con una forma muy clara. Construir necesita 100 años, pero destruir un año. Es decir, toda la historia del cristianismo, pero vamos a ponerlo solamente desde los siglos 15, 15, 16 y 17, la gloria del cristianismo, y empezó rápidamente a bajar, y se cree que en este momento actual es la crisis más grande del cristianismo. No solamente porque ya no hay cristianos que se dicen soy cristiano, sino porque el 90% de los llamados cristianos son nominales. Es decir, ya no buscan el reino de Dios, ya no son piadosos, ya no, sino son profanos. Ahora, ¿dónde está el primer problema de la profanidad? Si ustedes leyeron atentamente y ya conocen ese texto de San Mateo capítulo 6, ¿recuerdan? Donde, ¿cuál es el deseo más grande de la iglesia? No es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No, por eso está escrito Mateo 6. ¿Cuál es el deseo más grande del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús? Era lo temporal. Estaban todo el tiempo trabajando por lo temporal, no trabajando por lo eterno. Siempre trabajando por conseguir la economía. Y por eso Jesús les dice, oiga, yo sí entiendo este asunto, que ustedes están con tanta vehemencia buscando vestido, buscando comida, buscando todo lo que el marketing puede ofrecerles. Estoy entendiéndolo bien, dice Jesús, pero los únicos que de verdad van a ser libres son los que buscan primeramente. ¿Y por qué van a ser libres? Porque todas estas cosas os serán añadidas. Y de verdad nosotros tenemos que saber que estamos en una iglesia, en un periodo de la iglesia donde tenemos que ser honestos. El mundo entero y su iglesia tiene al revés. Buscad primeramente las añadiduras. ¿Por qué? Porque una madre lo primero que está buscando es trabajo y no cuidar a sus hijos. Eso es el mundo en el que estamos. Vamos a poner muchos otros ejemplos. Está el mundo al revés. Y nosotros decimos, pues tal vez Jesús se equivocó cuando estaba diciendo esto. Era un poco exagerado cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios. Si ustedes se hacen un examen a ustedes mismos y examinamos la sociedad, ¿para qué vive la sociedad? Si yo te pregunto aquí, ¿para qué vives? ¿Cuál es la respuesta más natural? Para trabajar. Es quizá la respuesta más natural. Vivo para trabajar. Entonces, si usted le sigue a esa pregunta, a otra pregunta, ¿y para qué trabajas? Para vivir. Así. Y si uno sigue molestando a la persona, dice, pero estás vivo. Y entonces, si ya tienes el trabajo, entonces, ¿para qué más vives? Pues tengo que comprarme un carrito, pues. Y toda la historia empieza a desarrollarse. Todo empieza a desarrollarse. Pero ¿en qué termina? En que simplemente trabajamos para que cada mes tengamos algo en el banco o tal vez en la cartera. Para eso vivimos. Y si vivimos así, en realidad no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. No estoy diciendo que es malo trabajar, y ustedes lo saben bien. Pero ¿cuál es el anhelo más grande de la gente? Yo voy a describir. Tener una casa bonita, con un jardín bonito, especialmente adentro, bien hechito las cosas, y está bien. Pero si eso es lo único que perseguimos, somos profanos. Porque subestimamos las cosas de Dios. Si eso es lo único que llena nuestra vida, llegar a tener una casita en el campo como tiene el pastor, pero esa es la única meta de la vida, somos profanos. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar este asunto? De verdad, me gustaría que todos nosotros empecemos a verlo tal como dice el texto. Miren ustedes la realidad de Jacob. Vamos a Génesis 32. Esta era la primera lectura desde el 22 al 30. En esta lectura ustedes ven a Jacob, que ya se fue a aprender las lecciones de Dios con su suegro Labán y ahora está regresando a encontrarse con su hermano otra vez. Obviamente que Jacob, como acabo de decirle, hizo tantas cosas para arrebatarle a su hermano la primogenitura, pero es porque él anhelaba las cosas de Dios. Sí saben que él pensó algo así: ya tengo la primogenitura, ahora lo que voy a obtener es la bendición. Había dos cosas que un padre patriarca daba a sus hijos: el liderazgo espiritual y la bendición material. Ahora, yo también voy a arrebatarlo la bendición. Y lo hizo. Y después le dio Dios una lección de aprender con el dolor a no ser engañador, porque ese es el nombre de Jacob, un engañador. Dios quería purificarle a Jacob, pero ¿había perdido su anhelo por las cosas espirituales? No, vamos al texto. No había perdido su anhelo por las cosas espirituales. Miren ustedes, desde el versículo 25: y cuando el varón vio que no podía con él, aquí encontramos a un hombre que pelea con un ángel porque anhela que le bendiga para llevar a cabo su gran tarea de ser el padre espiritual, el líder espiritual, el que va a llevar al mundo entero la presencia de Dios. Él pelea y pelea con un ángel. ¿Cuántos han peleado con un ángel? Si no lo ha hecho, empiece a hacerlo. ¿Por qué? Porque estás contento con tu establish, ¿cómo se dice? Una vida de ese estilo. ¿Saben cuál es la vida más preciosa que un norteamericano quiere? Es tener un buen trabajo y tener buena economía y jubilarse con una buena pensión y jubilarse lo más pronto, porque se van a Florida y compran una pequeña finquita allí, chiquitita, y tienen un yate para pescar y compran cerca de una cancha de golf, por supuesto, para jugar. De mañana juegan golf, de tarde pescan, y cada fin de semana salen a coger conchitas en la playa. Eso es, así mueren. ¿Saben cómo mueren los norteamericanos, algunos aquí? Con una funda azul recogiendo el excremento de los perros. Sí, así muere mucha gente. No, no que le pasa a un carro por recoger el excremento, sino esa es su actividad única. ¿Saben qué? Esa es la vida preciosa que quieren mucha gente. Qué triste morir así. Pero Jacob no era así. Jacob no tenía esa mente. Jacob quería presentar a este mundo perdido una realidad. Él sabía que las naciones estaban sumidas en maldad y en pecado. Él sabía que él había sido elegido, y cada miembro de la iglesia es elegido para traer a este mundo esperanza, un cambio. ¿Y sabe qué? Jacob no se quedó allí. ¿Saben que trabajó 14 años para este suegro terrible? Regresó, pero quiso cumplir con su misión. Y él fue hasta los últimos de sus días para traer esta luz a las naciones. Aquí vemos a Jacob peleando con un ángel porque dijo: Yo necesito que me bendigas porque la tarea que voy a hacer es primerito reconciliarme con mi hermano que tiene toda la razón para matarme. Y en segundo lugar, llevar a cabo el plan de Dios, el pacto de Dios. Y por eso, miren ustedes, Jacob no es de esos que se quedan ahí. Versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, el varón, hablamos del ángel, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba, dijo el ángel. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Estaba pidiendo aquí, dame un carro o cosas así. No, la capacidad de ser el líder espiritual y de presentar a la sociedad a Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En verdad, los que buscan las cosas de Dios van a llegar a pelear con ángeles. Y van a ganar. Van a ganar. Porque Dios quiere ver gente de esa estirpe. Gente que quiere presentar al mundo esperanza. Yo nunca me olvido, yo era solo de 22 años. Estaba cruzando la Chola Cuencana y Dios me dio una revelación. Y me dijo, ¿miras el mundo cómo está? Yo dije, sí, Señor, veo que está acabado. Pero estamos hablando de 22 años, muchos más. Muchos más. Pero lo que importa es que yo sabía que no voy a ser profesor de educación física toda mi vida. Yo sabía que no voy a coger a una chica y en mis brazos aprendiendo ballet. Yo sabía que podía hacer cosas así, pero ese no era mi destino. Yo sabía que mi destino estaba ligado a vivir para algo más grande, para algo más glorioso. Y eso es lo que hizo Jacob. Arrebatar las cosas de Dios. ¿Acaso solo el pastor está llamado a eso? No, no. El pastor puede ser el más incógnito en esta sociedad cuencana. Los pastores pueden ser los más, para decir así, que están atrás de las cortinas. Y así puede ser. ¿Pero saben quiénes son los llamados a poner a Dios en esta cultura? Ustedes profesionales que están lucha y lucha con la mitad de la gente ahí. ¿Saben qué nos hemos, cuál es la más trágica cosa de profanidad en este mundo? Es que la iglesia se ha comido el cuento, escuche bien esto, de que lo espiritual es exclusivamente para la iglesia. Lo espiritual es exclusivamente para la iglesia y lo de afuera de la iglesia no tiene nada que ver con Dios. Es como cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿sabe qué? Nosotros solamente nos casamos el civil y eso no vale mucho. Yo le digo, has comido una mentira, porque lo civil es de Dios y lo eclesial es de Dios. Has comido una gran mentira. O cuando me dicen, las cosas seculares, ya esas no importa, ya yo tengo que ir a ese programa y ya para cumplir. Yo le digo, has comido una mentira, esas cosas son de Dios y lo que haces en la iglesia es de Dios. Si cocinas es de Dios, si planchas es de Dios, si diriges un equipo de fútbol es de Dios, si estás vendiendo shumir, pues salte del trabajo y etcétera, etcétera, etcétera. todo pertenece a Dios. Todo. ¿Saben? Eso es lo más profano que hay en la cultura nuestra. Que cuando se trata de las cosas de Dios afuera, opinamos como científicos, opinamos como políticos, opinamos como se llaman estos diplomáticos y opinamos como los como altruistas, como dice un hombre. Ráscale a un altruista y vas a ver cómo arroja fariseísmo. Opinamos como los altruistas. Sí, 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 la igualdad, la equidad, la sociedad, todo opinamos así. Pero no ponemos a Dios. Por eso quiero leerles un artículo de fresquito de hoy día, del Papa Francisco.
Voy a leer,
porque esta es la misión de la iglesia. Yo esperaba que este artículo sea un gigante, pero esa es la realidad profana de nuestra cultura. Lo pusieron en una página afuera, perdón, adentrito del periódico, cuando debería estar en la primera página. Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco consideró ayer, escuche bien, el aborto como un homicidio de niños y lo comparó con las prácticas nazis para purificar la raza, aunque ahora con guante blanco, no como los nazis, durante un acto en el Vaticano. El pontífice argentino, en un mensaje improvisado, refirió que los hijos son el don más grande y deben ser acogidos como vienen, como Dios los manda, como Dios los permite, aunque a veces estén enfermos. He escuchado, dice el pontífice, decir que esta está de moda, o al menos es habitual en los primeros meses de la gestación, hacer ciertos exámenes para ver si el niño está bien o no, o tiene algún problema. La primera propuesta en ese caso es, ¿lo rechazamos? Lamentó que así suceda. Francisco denunció que este homicidio de niños es para tener una vida tranquila y recordó que cuando era joven una profesora de historia enseñaba lo que hacían en la polis griega de Esparta cuando nacía un niño con malformaciones, que lo subían a una montaña y lo arrojaban hacia el abismo. Y nosotros, dice Francisco, quedamos perplejos oyendo ese drama, cómo arrojaban a los niños malformados. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Pobres niños, es una atrocidad. Hoy hacemos lo mismo. Lamentó que consideró que, por ejemplo, no se ven muchas personas con enanismo, porque el protocolo de muchos médicos, muchos, no todos, es plantear el aborto. Agregó que en el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis, y así ustedes han visto las películas, para procurar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con leyes aprobadas. ¿Por qué se aprobó el aborto? No porque es una situación moral, sino porque van a los políticos pragmáticos y les dicen, es una cuestión de salud social. Así se aprueban las leyes. ¿Pero qué hace la iglesia? Sí, claro, salud social. Hasta los creyentes empiezan a opinar, claro que debería cuidar estas, la mamá tiene los derechos y todo lo demás. Sigue diciendo, el Papa abordó el tema de la familia, que calificó como una aventura bella, y denunció con dolor que en la actualidad se piensa en comenzar una familia, contraer, que es contraer matrimonio, como si fuera una lotería, con superficialidad. Se habla de la familia diversificadas. Escuchen bien esto, esto se necesita valentía. Diversos tipos de familias. Es verdad que la familia es una palabra análoga. Se habla de las familias, de las estrellas, de los árboles, de los animales, pero la familia, imagen de Dios, hombre y mujer, es una sola, dijo entre los aplausos de los asistentes. La familia no es considerada, y que los jóvenes no pueden casarse porque no tienen trabajo, y sigue él anunciando cosas. Pero lo que me enorgullece, no estoy de acuerdo con el Papa Francisco en tantas cosas, pero me enorgullece que se empiece a hablar de lo que no ponemos en alto a Dios. ahora hay alguien que está poniendo en alto a Dios y todos tenemos que unirnos. ¿Cuántos de ustedes hablan políticamente en sus trabajos sobre estos temas morales? Porque han comido el cuento de que hay que hablar sin Dios a la cultura que no tiene a Dios. Y en la iglesia sí sacamos todo nuestro torrente de palabras de Dios. Estamos llamados, como Jacob, a no profanar, a ser santos en donde tú estás, a tener integridad donde quiera que tú estés y a ser un defensor acérrimo de un Dios que tiene el control del universo. Hay tantas cosas que viene ahora a nuestra nación, tantas cosas. Y no quiero asustarles, pero estamos bajo el juicio de Dios. Eso quiero que sepan bien claramente. Cuando hay tanta destrucción moral, estamos bajo el juicio de Dios. Así es que un volcán puede hacer su aparición en estos días. Y toda nuestra situación de venir a la iglesia y ahí hablar de Dios va a empezar a cambiar. A veces solo cuando viene el juicio de Dios empezamos a ser valientes. Pero no debemos esperar eso. Debemos hacerlo ahora. Ahora es cuando tenemos que levantar en alto nuestra voz con sabiduría y decir las cosas como son. Pablo oró en el libro de Efesios. Él pidió, cuando está hablando de la armadura de Dios, y dijo: oren por mí para que Dios me dé denuedo. Quiero hablar sobre eso para finalizar. ¿Qué es el denuedo? El denuedo no es que usted da, Dios te ama, no es solamente aleluya. El denuedo es articular una defensa de la realidad de Dios en un mundo profano. Eso se llama el arte del denuedo. Pidan al Señor que me dé denuedo. Pablo tenía que enfrentarse en todo lado, porque Pablo no tenía que hablar en la iglesia de Dios, él hablaba de Dios en toda su realidad, pero hablaba con denuedo, es decir, con una habilidad tal que si alguien le venía y le decía: oye, ¿tú crees que es bueno ser homosexual o no? Ese Pablo sabía. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están listos para defender esa realidad? Si te vienen a decir: ¿estás de acuerdo con un homosexual o no? ¿Qué vas a responder? Si solo respondes no, no tienes denuedo. Tienes que pedirle al Señor denuedo. Tienes que llegar a saber que a mostrar a esa persona que ese no es el plan de Dios. Pero tienes que mostrarlo con denuedo. Si ¿Sí saben que el fundamento de nuestro pensamiento ahorita no es cristianismo? Si tú peleas cristianismo con esa otra realidad, no estás peleando con los guantes bien puestos. Tienes que mostrarle primeramente que las creencias de ellas ya no son cristianas y que necesitan volver a Dios. Si tú peleas a este nivel alto, no vas a ganar, pero si ni peleas aquí, vas a ganar. Eso se llama denuedo. Las personas que ahora están casándose entre mujeres y hombres, es que tienen un fundamento para su pensamiento. Ya no son criaturas de Dios, ya no son moralmente responsables. Tienes que ir allá. Ellos son microorganismos evolucionados. Tienes que ir al fondo. Decir, ¿de acuerdo a qué piensas que es correcto casarte con esta pareja de otro hombre? ¿De acuerdo a qué estándar? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Sabes que yo tengo un fundamento? El Dios eterno hizo hombre y mujer. Ese es mi fundamento. Y soy una criatura moral. Por ahí tienes que comenzar. Tienes que pedir al Señor denuedo. para enfrentar a este mundo. Pero sí necesitamos, y con esto termino, lo más grandioso que necesitamos es que tú seas piadoso. Ahora, tómalo como quieras esta palabra, pero que quieras agarrarte del talón, que quieras pelear con un ángel. Es decir, que tu máximo anhelo es ver cambios en la sociedad. Es anhelar que Dios sea levantado en este mundo. Si tú quieres eso, mira en el Evangelio con tanta sencillez. Busca primeramente el reino de Dios. Si tú solamente vienes a la iglesia cuando tu estatus de vida te permite, nunca vas a tener denuedo. Es decir, 4 semanas tiene el mes. 2, yo me voy a mi estilo de vida, a coger excremento de mi mascota. Si es así tu vida, olvídate que vas a ser el hombre que Dios va a usar. No vas a ser. Nunca lo vas a hacer. Si tú solamente cuando puedas vienes a la iglesia o estás metido en un círculo de estudio bíblico, solo cuando puedas, olvídalo, no vas a hacer. Vas a pasar salvándote, raspándose, como dice aquí. Y en la muerte tuya, Dios tiene que hacer más trabajo de transformación, porque no estás transformado, porque viviste. En inglés se llama establishment. ¿Qué es en español? Esa vida. Sí, esa vida que todo el mundo quiere. Esa vida chévere. Si eres así, olvídate. Dios no va a usar a ti, va a usar a otro. A otro. Mi madre espiritual me dijo, oh, tú puedes ser buenazo en esas cosas, pero Dios va a usar a otro. Ella era tan brutal. Brutal, porque me dijo, ah, tú quieres casarte con una gringa solo para tu estatus. Ella era muy brutal. Pero, ¿sabe? Ella era como Jacob. Dijo, Santiago, si quieres hacer las cosas bien, ahorita te vas a esa plaza donde están los brujos y coge a 2 o 3 y ponte a conversar que están siendo engañados. Así me trataba mi madre espiritual. Y, ¿saben? Les doy gracias a ella. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado en esta mañana a través de Jacob. Tú sabes, Señor, que nuestra vida puede pasar y cuando ya estemos en los albores de morir, tal vez digamos, ¿cuál es mi misión? Y el Señor nos dirá, como a Esaú, aunque llores, llora nomás, no vas a obtener la bendición. Ya pasó tu tiempo. Somos, Señor, conscientes de que somos gente que tiene pocos años para no solamente arrebatar nuestra salvación, sino ser agentes para los demás. Por eso en esta mañana, Señor, tú nos has hablado, sabemos de eso. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Vamos a seguir a Esaú? ¿O vamos a seguir a Jacob? Convéncenos, Señor. Tú eres alguien que no nos tuerce el brazo. Tú puedes operar con nosotros o sin nosotros. Hágase tu voluntad. Amén.